Bueno, ella es actriz, dramaturga, directora, es la codirectora del grupo teatral Piel de Lava, que integran Elisa Carricajo, Pilar Gamboa, Valeria Correa, Laura Fernández y Laura Paredes. Hola, Laura.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, gracias por atendernos. Y cuento que el miércoles pasado fue la despedida de Petróleo en el Metropolitan y te quería preguntar si se trata de una despedida definitiva. Porque si es así, la verdad que se los va a extrañar al Carly, al Formosa, al Paladino y al Montoya también.
Mira, yo creo que definitiva no va a ser. Algunas funciones para fin de año quizás hagamos. Por ahí es el final de una temporada así como más más ininterrumpida. Quizás vamos a empezar a hacer un poco más como banda de rock. Algunas apariciones de los muchachos. Probablemente para fin de año alguna hagamos, pero bueno, Pilar, el Carly, estaba embarazada ya bastante avanzada, uh-huh. así que bueno, era un buen momento para parar, y bueno, también estábamos con otros proyectos, así que dejamos descansar un largo rato los bigotes.
Claro, bien.
No lo tomamos como una última, eso, como una despedida total. Nunca se sabe con el teatro, ¿no? Pero la sensación claro. Es que probablemente volvamos a algunas funciones.
Le cuento a los oyentes que no vieron Petróleo, lo cual la verdad es una pena que no los hayan visto, que en un yacimiento petrolero en la Patagonia, cuatro operarios piensan sobre su trabajo, sobre sus vidas, sobre sus rutinas, pero esos cuatro hombres son en realidad mujeres. Y, y justamente de eso yo te quería preguntar, digo, porque no solo esto que hicieron artísticamente, interpretativamente, ideológicamente con Petróleo, seguramente va a quedar en la historia del teatro. Sino que te pregunto, ¿cómo fue la experiencia primero de haber protagonizado como chabones por un rato, como ustedes le dicen a los hombres, chabones?
Sí.
Y también, ¿cómo fue ponerse peluca y bigote?
Bueno, fue, la verdad, hubo como varias etapas. Primero era como... Hay algo que yo creo que terminó siendo una comedia porque nos generaba tanta gracia ver a tu amiga de golpe, cómo es el varón posible para tu amiga que conoces tanto y hace tantos años. Había algo que cada uno iba haciendo el hombre que podía, que le salía, que su carácter le permitía. O sea, era muy divertido ver qué tipo de masculinidad iba apareciendo en cada una. Así que en principio era como muy hilarante, no podíamos ensayar de la risa que nos generaba. Y después también fue una gran liberación, como que hay algo, Elisa siempre dice, como recomiendo a los grupos de amigas draguearse de varones, estar un largo rato charlando, ni siquiera para hacer una obra de teatro. Y fue
como una terapia.
Exacto, como un juego, como una posibilidad física, que o sea que realmente fue como muy liberador. Había algo que siempre nos gusta contar, que en el comienzo, cuando estábamos tratando de, bueno, pensar que era pasar del eje femenino al masculino, ¿no? Como tratar de buscar en el cuerpo qué sucede en esa torsión. Era como, te digo que era como bastante angustiante también, porque uno empezaba a darse cuenta que cuando hacíamos pruebas físicas de pasar un eje femenino al masculino, el cuerpo se liberaba, se abría, la mirada dejaba de estar tan pendiente y era como una mirada un poco más autocentrada, más para adentro. Y era como, bueno, como que el cuerpo daba unas señales que te digo que a mí me generaban un poco de angustia. Es decir, mirar la coerción física que a veces siento cuando tengo que estar pensando que el eje este es teóricamente femenino. Algo de las piernas cruzadas, el cuerpo achicado,
sí,
el cuerpo no expandido.
Digo, estaba muy bien apuntado eso de que los tipos nos rascamos demasiado las partes pudendas.
Algo en el subte que a veces tenés que estar ahí como medio pegando como codazo, pero con los muslos, porque los tipos se abren y uno está ahí con las piernas cruzadas y el tipo ahí ocupándote dos asientos.
Claro, ¿cómo estás, Laura? Algo... Horacio Marmurek te saluda, digo, el famoso ¿qué te pasa que tenés inflado ahí abajo, no?
Claro.
Muy abierto.
Exactamente, hola, Horacio.
¿Cómo estás? Ahí aparece, Petróleo tiene una particularidad, es un trabajo que... ustedes venían trabajando hace rato como equipo, como grupo de teatro, pero Petróleo es como que redondea algo distinto de todo lo que habían sucedido y por eso está todavía presente entre nosotros.
Sí, absolutamente. Me parece que hubo algo ahí, para mí fueron dos cosas. Veníamos de hacer como una retrospectiva en el Sarmiento de todas las obras, como decís, que habíamos hecho juntas, y la sensación eran dos cosas, que había la necesidad de hacer como un salto compositivo, que nos dábamos cuenta por ahí en el recorrido de las obras, que había algo que, por ejemplo, que sucedía en Tren con mucha vehemencia, que es una de nuestras obras, que era como un grupo de mujeres evangelistas que hacían un viaje a Mar del Plata, que aparecía algo de que lo que más nos divertía a nivel lenguaje era hacer cosas muy compositivas. Ahí hacíamos, éramos muy chicas cuando hicimos la obra y hacíamos de mujeres más grandes y muy particulares. Entonces, como que después de toda la retrospectiva que hicimos, que fue una curada por Vivi Telas en la Sala Sarmiento, cuando parte del programa es que haces una obra nueva, ¿no? Entonces ahí fue como, bueno, algo que vos decís de que a lo largo del recorrido del grupo no te parece casual que Petróleo haya sido la última obra. Apareció como un hacernos cargo de que nos gustaba mucho componer y hacer cosas muy extremas, ficcionales también, ¿no? Como que las obras fueron muy diferentes, pero había algo que era recuperar algo de la gracia que nos generaba como cierta máscara y cierta composición. Y ahí apareció la posibilidad de hacer de hombres, y también ahí te preguntás por qué. También generaba temor, bueno, pero eso hay que hacerlo bien, ¿cómo es hacer bien de hombre? Y generó mil preguntas que tenían que ver con cuestiones de género, claramente, que era por qué si te haces de marciano no te preguntás tanto si va a haber rechazo o no en el público, y de golpe hacer de hombre parecía que era el gran salto y cruzar el límite.
A la inversa no funciona tanto, no sé si hay tantos hombres que se preocupan por hacer bien de mujeres a la hora de interpretarlas, ¿eh?
Y en general hay una cosa más paródica, ¿no? Yo como por ahí las pocas, ¿no? En general hay como, es verdad, que acá era, teníamos temor a la parodia. También nos preocupaba un poco algo del universo del trabajador, que también queríamos que no fuera algo parodiado por un tema ideológico y también personal de todas, que decíamos, bueno, nos vamos a meter con tipos que trabajan en un trabajo forzado, cómo hablan, cómo son. Teníamos un montón de temores, y en un momento fue como, ¿qué es tanto temor de hacer de ti? Hagamos de ti, hagamos de chabones, como claro, dice Carlos, claro. Crucemos la línea y veamos qué pasa. Y bueno, ese sentido, esa especie de desparpajo fue muy bien recibido, ¿no?
En el día de su cumpleaños, quien pregunta es Gisela Usaniche.
Hola, Gisela.
No se te escucha, Gisela.
¿No?
Ahí.
Sí. Hola, Lau. Ahí está. Hola. Bueno, lo que más me llamó la atención es que le dan una vuelta más todavía, sin spoilear, pero sí, de al transformarse en hombres y ser cuatro petroleros, a mí me llamó mucho porque yo me quedé en la Patagonia, estuve mucho en contacto con petroleros y realmente es como bastante fiel de lo que sucede y de los estereotipos. Pero además, después hicieron el juego de qué pasa si un hombre rompe ese código y se pone un brillito o se lima las uñas.
Sí, está buena la pregunta, porque el análisis, porque para nosotras también cuando apareció el universo de que a partir del personaje del Paya que libera algo, también era como que para nosotros era la posibilidad de que el Carly se pusiera unos tacos y se pusiera contento y al revés, como más macho que nunca, explica cómo es el tema de los tacos, ¿no? Como a mayor libertad con eso, más mansplaining sobre la nueva condición de él, como que apareció toda esa zona del humor de cómo son ellos cuando empiezan a liberarse. Pero también había algo que nos empezó a pasar, que empezamos a comprender a lo largo de la obra, que era, bueno, también ponerse los tacos o ponerse una crema tiene que ser lo mismo que poder llorar porque extrañas a tu mujer o quejarse por el frío si tienen frío, como si aparecería como una zona de liberación la idea de algunos elementos femeninos, como que tratábamos de que apareciera ese signo como permitirse algo que los hombres se permiten poco, ¿no? Como salir de la idea de que no es que se están transformando o está el universo trans en el medio, sino permitirse esas ortopedias femeninas para permitirse hablar de que tienen miedo, sufrir, extrañar, cosas que no parecen que estar muy permitidas para ese tipo de masculinidades.
Uh-huh. ¿Sabés que Laura me dice en la producción que podemos escuchar un sonido de Petróleo por sí? Ya extrañás no estar en escena con Petróleo.
Ay, bueno, genial.
Vamos a armarla.
Solo el micrófono no huele a nada, muchacho.
Pero huele el de
Montoya a ver si te parece que el nitrógeno huele o no huele.
Yo le dije que eso no es el olor de mi meo, es de la amonía porque estoy usando para limpiar.
No sé por él que le gusta mear sentado.
Ay, verdad. Yo haré la cabina del contigo y lo saludaba, ¿viste? Como diciendo, vaya tranquilo, ingeniero, acá somos todos responsables. Por adentro pensaba, mirá si no seremos responsables con lo fácil que sería, Montoya. Cerramos la válvula, ponemos la bomba todo lo que da, pumba, pumba, pumba. Hace que se venga el pozo y es palo verdes en un minuto pierden esos hijos de puta.
El pozo como una pequeñita, te vas que te está haciendo impresionante. El que no camino a la cueva de Penco.
Bueno, un momentito de petróleo porque Laura Paredes a lo mejor ya siente demasiada nostalgia.
Yo tengo una pregunta, Laura, preguntemos ahí a los varones, ¿suelen mear sentados ustedes alguna vez o no?
Depende del día y la hora. Sí.
¿Por qué no?
En la primera, de la mitad de la noche uno va y se sienta, no sea cosa que se revale.
Sí. Mirá, claro, bien. ¿Viste, Laura, cómo es? Bien, se va deconstruyendo.
Mirá, esa estadística.
Laura, te hago una consulta, ¿no? Porque hay obras que son textos que quedan y hay interpretaciones de textos que quedan. ¿Ustedes imaginan petróleo en los cuerpos de otras o de otros?
Y la verdad que por ahora no. Sí, de hecho ya hubo algunas propuestas y es algo, mira, es una obra que ni siquiera podemos pensar, ni siquiera con un reemplazo de alguna, ¿no? Hay algo, o cada vez que pasó eso, y Pilar está embarazada, bueno, baja la obra. Como que hay algo que nos costó mucho pensar que sea una obra que no esté interpretada por nosotras cuatro. Y, uh-huh. Y por ahora no, qué sé yo, por ahí en algún momento cuando la dejemos de hacer puede ser muy divertido ver como otras puestas, otras posibilidades. Creo que sí o sí hay algo de que pueden ser otras mujeres haciendo de hombres, ¿no? Como que no sé, en algún momento alguien me preguntó, pero ¿se imaginan hombres haciendo esta obra? Y me parece que no tendría sentido, como que hay ahí algo de cierto metalenguaje en la obra, que lo divertido es por ahí mujeres teniendo que acercarse a esos cuerpos.
Bueno,
pero bueno, ya veremos, qué sé yo, por ahora no, porque la obra, aunque se esté despidiendo ahora, la sensación es que sigue siendo una obra joven para nosotras, como que todavía queremos visitarla cada tanto y lo necesitamos y va a ser algo que tengamos todavía a mano en nuestros cuerpos.
Bueno, ojalá que sí, que vuelvan. Hicieron reír y hicieron pensar con petróleo. Y también me parece muy simpático e interesante cómo fue que llegaron a Piel de Lava. ¿Podés explicarlo?
¿Cómo fue el grupo?
No, ¿cómo llegaron al nombre de Piel de Lava?
El nombre por ahí es medio decepcionante porque tiene ese nombre que parece lindo, como un poco de culebrón o de novela venezolana, pero en realidad son nuestras primeras sílabas.
Eso quiero que expliques.
Es más lógica Mirachi, digamos, como que es Pilar, Elisa, Laura y Valeria, Piel de Lava. En realidad estábamos buscando el nombre para un grupo y empezamos a ver si existía alguna posibilidad con las sílabas.
Sí, y salió
con la
bien. Lógica
más Miracheta,
muy bien.
Y apareció Piel de Lava.
Había que ordenarlo, si no de otra manera, ¿no?
Claro, lavapiel, todo, no quedaba nada lindo. Y cuando apareció Piel de Lava nos parecía que había algo del CV que teníamos para actuar y que básicamente como que había algo de cierto exceso en la actuación y que, bueno, Piel de Lava generaba una metáfora interesante.
Y apelando a tu brevedad, te llevo a otros trabajos tuyos actuales. ¿Seguís en Las Cautivas?
Sigo en Las Cautivas, terminamos el 30 de abril. Así que eso, quedan 6 funciones para quienes se quieran acercar ahí al Teatro de la Ribera. Terminamos, eso, queda este fin de semana y el otro.
La obra de Mariano Tenconi Blanco con la gran Lorena Vega también. Y estás en el ciclo.
Lorena Vega, y estoy en el ciclo Invocaciones.
Eso.
Es una obra que me tiene muy contenta también, como Los Cautivas, eso es el nivel de alegría, que es una invocación sobre Federico García Lorca en un ciclo que la verdad que a mí me gustó mucho siempre las obras que salieron de ese ciclo, que es, se convocan a directoras o directores contemporáneos a revisitar a directores del siglo XX, que hubo una de Brecht, Meyer, perdón, no me las acuerdo todas ahora, Sarri, Brecht, Stanislavski, que lo hizo.
Bueno, pero esta es sobre Lorca, se llama El Teatro Bajo la Arena. Hasta el 12 de junio están en el Centro Cultural San Martín, los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 8 de la noche.
Y los domingos a las 20. Estamos muy contentos, la verdad, que se está instalando lindo, la gente viene, ríe, llora, porque bueno, es como una conferencia sobre Lorca que se empieza como a volver lorquiana. Son dos investigadoras sobre Lorca que se encuentran en Almería, y que hubo una especie de pasado incómodo entre ellas, y a medida que avanza una especie de conferencia sobre García Lorca, la conferencia misma empieza como a enlorquizarse. Así que estamos re contentos y los esperamos porque...
Bueno, ¿y qué estás ensayando?
Estamos muy, muy contentos.
¿Qué estás ensayando en el Cervantes?
Y además estoy ensayando en el Cervantes la nueva prueba de Matías Feldman, con su compañía, que es la compañía Buenos Aires, que se llama La Traducción. Él, no sé si tuvieron oportunidad de ver las pruebas de él, que son bastante muy interesantes, que son como distintas, sobre distintas convenciones teatrales, y esta es sobre la traducción. Así que estoy re contenta con eso también. Estamos eso con su compañía y otros compañeros también, y bueno, ahí en la Sala Grande del Cervantes, que también es todo un evento ahí, actuar ahí, me encanta. En la María Guerrero, y bueno, eso, o sea, como siendo parte de estas obras que son muy procedimentales, muy divertidas, como muy de mecanismos, así que ahí como aprendiendo también cómo trabajan ellos y tratando de comprender ese lenguaje que hacen, que es muy divertido.
Laura Paredes, te agradecemos mucho esta comunicación con el programa Ahí Vamos, que así se llama este programa. Gracias y
gracias,
suerte.
Gracias, Carlos, y gracias a...
Suerte en todo lo que emprendas.
Muchísimas gracias. Un abrazo y hasta la próxima.
Besos. Besos.